Vamos a ver otro poquito más. En Mateo 24 empezamos a ver ahí el tema de las señales antes del fin, cosas que van a ocurrir en este mundo antes de que venga Cristo, antes de que venga el día del juicio. Una cosa es leer acerca de estas cosas y otra muy diferente será verlas. Antes de hacer la lectura, vamos a hacer una oración, ¿sí? Gracias, Señor. Te alabamos, nuestro Dios, nuestro Padre. Te damos gracias porque tú eres Dios y porque no hay nadie que se compare contigo. Eres un Dios muy grande, maravilloso eres. Danos ojos solamente para ti, danos corazones para amarte a ti, para preferirte a ti por encima de todas las cosas. Reina tú, oh Dios, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos hables por medio de ella, que nos hables con claridad y con fuerza. Que tu Espíritu Santo nos ayude, oh Dios, que podamos concentrarnos a pesar del calor, a pesar del cansancio, que podamos estar atentos. Ayúdanos, Dios, fortalece nuestros cuerpos y nuestras almas con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 24, pero nada más vamos a leer desde el 14 hasta el 22, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Muchos se basan en este versículo 14 para decir que habrá una evangelización masiva, que todo el mundo conocerá el evangelio, porque hay muchos países donde hoy no es conocido. Pero algunos dicen también que será esa una oportunidad para que la gente sea salva. Pero aquí no dice eso. Dice simplemente que será predicado por testimonio. O sea, ¿por qué van a ser destruidas las naciones? ¿Por qué vendrá el juicio? O sea, las gentes que no han querido entender que Cristo es el único Dios verdadero, que no se han querido someter al Dios de la Biblia, entonces entenderán su error. O sea, la idea que tienen los hombres en su mente es que cualquier religión es igual, que todas las religiones son iguales. Pero la Biblia nos dice que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Entonces todo mundo sabrá por qué vendrá la destrucción, por qué vendrá el juicio y por qué vendrá el infierno y todo el sufrimiento aparejado. Dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y muchos dicen, también basándose en este texto, que de aquí debemos agarrarnos para evangelizar con muchas ganas, porque si no predicamos, entonces no va a venir Cristo. Y que si no fuera conocido el evangelio en todo el mundo, entonces no podría venir Cristo, porque no se cumpliría esta señal, esta promesa. Pero sabemos que cuando Cristo venga, habrá muchísimas personas, millones de personas inconversas. Y si no se va a predicar, y si se va a predicar, pero no para que haya la oportunidad de que las personas se conviertan, entonces, podría significar eso, que prediquemos o no prediquemos, de todos modos Cristo va a venir. Algunos piensan que se va a predicar el evangelio, y que entonces, ya después, cuando la venida de Cristo sea inminente, que ya las señales se habrán cumplido para su venida, entonces la gente tendrá la oportunidad de ser salva en ese tiempo. O sea, si no aprovecharon el tiempo antes, si escucharon el Evangelio y no se arrepintieron de sus pecados para ser salvos, entonces podrán hacerlo en esos días. Pero muchos comentaristas niegan eso, de los mejores. O sea que será predicado el Evangelio, pero ya no habrá oportunidad. Se cerrará la puerta, como dice Mateo 25. Entonces las vírgenes sabias estarán ya con Cristo, pero se cerrará la puerta, indicando que ya no habrá oportunidad entonces. Entonces serán desatadas las copas de ira, como vamos a ver, pero ya no para que sea una oportunidad de salvación. A través de la historia, millones de personas han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Eso es un privilegio muy grande, porque Dios no está obligado a darnos advertencias. Vean, en el diluvio, Dios les advirtió por medio de Noé. Pero, ¿creen ustedes que en todo el mundo se supo de Noé? Noé estaba en un solo lugar. En aquel tiempo no había correo, no había televisión, no había internet. Entonces, los únicos que conocieron el Evangelio, vamos a llamarlo de esa manera, por boca de Noé, pues eran los que estaban cerca, las naciones cercanas y nada más. Pero en aquel tiempo ya había habitantes diseminados por todas partes del mundo. Bueno, leímos nada más el 14, pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Bueno, en el versículo 15 habla de la destrucción de Jerusalén. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Mas ay de las que estén encinta, estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Bien, estas cosas se cumplieron en la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 de esta era. O sea, ¿cuántos años habían pasado desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos? Eran muy pocos años. Pero Cristo predijo que eso sucedería y sucedió. Y esa grande aflicción se puede aplicar tanto a la destrucción de Jerusalén, pero aquí es donde se traslapa, donde se funde el cumplimiento de aquella profecía con lo que sucederá en la gran tribulación antes de que Cristo venga. Vean lo que dice el 21, porque habrá entonces grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Esto es la gran tribulación. Será una tribulación para el pueblo de Dios, pero no solamente para el pueblo de Dios, para muchísimas más personas en todo el mundo. Sucederán cosas espantosas, cosas terribles. Dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Bien, Dios tiene el tiempo, Dios tiene los planetas, Dios tiene el sol, Dios tiene todas las cosas en sus manos, y Dios puede acortar los días. O sea, humanamente, eso es imposible, que un día se acorte. No, el día tiene 24 horas. Pero Dios con su poder hará que los días sean acortados para evitar que todos los creyentes mueran. Van a morir muchos, pero no van a morir todos. Entonces, para beneficio de ellos, es que Dios acortará los días. Entonces, dice el 23, si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Esta frase, obviamente, si fuere posible, quiere decir que no es posible. Los creyentes verdaderos no serán engañados por el anticristo. No se espantarán por todas las cosas que acontezcan, ni aún por la muerte, porque Dios les dará fortaleza para que puedan resistir cualquier cosa que tengan que enfrentar. Dice el 25, he aquí, os lo he dicho antes, ya se los he advertido, así que si os dijeren, aquí en el desierto está, no salgáis, aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí habla de un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, pero vean, un relámpago, por muy grande que sea, si se ve en una parte, se alcanza a ver por allá lejos, pero no se ve en todo el mundo. Pero eso es una metáfora. En Apocalipsis 1 dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. O sea, será un relámpago, vamos a decirlo así, que sacudirá todos los cimientos del mundo. Todo mundo sabrá de la venida de Cristo. En un principio fue predicado el Evangelio. En un principio corrió rápido el conocimiento de Cristo. Dicen algunos eruditos que en los primeros 100 años del cristianismo, o sea, desde que Cristo resucitó hasta que murió el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, más o menos en el año 90 y tantos, un poco antes del año 100, había más o menos 500,000 cristianos ya en ese tiempo. O sea, toda la nación de Israel, la parte norte de África y la mayor parte de Europa ya habían sido evangelizados. Se cree que habían 500,000 personas convertidas. El apóstol Pablo trabajó muy duro. Él levantó muchísimas iglesias y de esas iglesias, en las persecuciones que salían huyendo, se levantaron otras iglesias y otras iglesias. Entonces el evangelio creció rápidamente. Hay una parte ahí en Filipenses donde el apóstol Pablo dice que su encarcelamiento en Roma, en lugar de detener el avance del cristianismo, sirvió para lo contrario. O sea, la persecución de los cristianos y los asesinatos de los cristianos, en lugar de acabar con el cristianismo, lo hacían extender más rápidamente. Dicen que en Roma hay una catacumba que se llama la catacumba de San Sebastián, donde fueron enterrados 174,000 mártires. Ahora, eso de que fueron sepultados, no todos fueron sepultados sus cuerpos enteros, porque muchos de ellos nomás enterraban pedazos de huesos que quedaban de las matanzas que hacían los leones en el circo. Pero imagínense, 174,000 mártires. Ya después de muchos siglos, el cristianismo pasó de Europa a América, y América, en Estados Unidos y de Canadá, han mandado miles y miles de misioneros a todo el mundo. Eso es lo que quería, que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Pero la obra no ha sido completada todavía. Se sabe que la Biblia ha sido traducida a más de 1,400 idiomas y dialectos. O sea que la Biblia se puede leer casi en cualquier parte del mundo. Pero ¿saben una cosa? Aunque el mundo conozca la Biblia y aunque casi en cada familia tengan una, el mundo no ha mejorado. Las cosas no han mejorado, al contrario, las cosas están peor que antes. El Evangelio es menospreciado. Les comentaba yo en una ocasión que en Estados Unidos es el país donde hay más iglesias cristianas verdaderas de todos los países del mundo. Es de donde han enviado más misioneros. Pero en Estados Unidos hay gente muy malvada. No me baso en lo que sale en las películas, ¿no? No, hay gente muy malvada. Pero el hecho de que se ha anunciado Cristo en tantos países, eso hace pensar a tantos que el cristianismo es una más de las religiones. O sea, no creen que sea la única religión verdadera. No lo creen. No hay salvación fuera de Cristo. El nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro. Entonces, todas las religiones falsas, todas las sectas y todos los países donde adoran a las piedras y a las imágenes no tienen esperanza de salvación. Yo les decía del caso del tsunami. Dios quiera que a través de lo que aconteció en Japón, muchos japoneses sean compelidos a buscar a Cristo y que puedan ser salvos. Pero la verdad, quién sabe si eso suceda. No es garantía de que suceda. El asunto es que el Evangelio en los últimos días será un poder que no podrá ser ignorado. Ahora los cristianos somos menospreciados, se burlan de nosotros, se burlan de la Biblia, se burlan de Dios, pero en aquel día, en aquellos días, ya no podrá ser ignorado. Sabrán los hombres las consecuencias de su rechazo, las consecuencias de su frialdad, las consecuencias de su pecado. Vean el libro de Habacuc, en el capítulo 2. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dice el hermano Tomás que el hermano Downing tiene en su escritorio este texto, que es uno de sus textos favoritos. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Vean, antes de que Cristo venga a este mundo por segunda vez, la gente sabrá que Cristo es el único Dios verdadero. Sabrá a quienes mataron. Sabrá, más bien, sabrán a quién mataron. Sí. Los judíos que mataron a Cristo, ellos pensaban que estaban matando a un revoltoso, a un mentiroso, a un blasfemo, a un engañador. Pero entonces todo el mundo sabrá quién es él. Entonces es que lamentarán su locura. Vean Apocalipsis. Capítulo 1. El versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes Jesús, y todo ojo le verá. Ahora, si Jesús viene con las nubes, pasa lo que con el relámpago, las nubes no se ven en todo el mundo. Pero no se les olvide que Cristo no va a venir solo, va a venir con millones de ángeles. ¿Cómo serán esas nubes? ¿Cómo será su venida? ¿Cómo podrá trasladarse Él de un lugar a otro que todo ojo le va a ver? ¿Colaborarán tal vez los medios de comunicación? Yo no lo sé. Dice: y los que le traspasaron. ¿Sí? O sea que ya para entonces habrán resucitado todos. ¿Sí? Todos los que murieron habrán resucitado y todo el mundo le verá. Dice: y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Lamentarán el error tan grande que cometieron. Ya para entonces habrán ocurrido cosas espantosas, como vamos a ver este tema de las copas de ira se encuentra en el libro de Apocalipsis. O sea, el capítulo 24 y el 25 de Mateo, y algunos de Marcos y algunos de Lucas, nos dan un vistazo general, y algo se puede ver también en Ezequiel 38 y 39, y en Daniel 9, 10 y 11. Pero en Apocalipsis nos dice muchas cosas, no más que como algunas están un poco difíciles de entender, luego tenemos ciertas dudas acerca de si las tocaremos, pero vamos a ver algo de lo que está ahí escrito. En la gran tribulación van a ocurrir cosas terribles. Serán Días de tribulación, repito, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo. Será algo nunca visto. En la gran tribulación, Dios soltará todos los diques que detienen el pecado. Se romperán todas las restricciones. Vean, en la gracia común de Dios, hay gente ahora trabajadora, honrada, decente, amable, etc. Pero en aquellos días todo eso se va a acabar. Ya no habrá esperanza de salvación. El Espíritu Santo ya no estará invitando a los pecadores a arrepentirse. Entonces los hombres se quitarán la máscara. El amor de muchos se enfriará. O sea, eran personas que decían ser cristianas, pero que entonces manifestarán lo que son realmente. Dicen algunos que hay en este mundo ciudades donde es muy difícil vivir, donde da miedo vivir. Dicen que hay regiones, hay lugares, por ejemplo, áreas en Nueva York, que hasta la policía les da miedo meterse. En Los Ángeles, en Chicago, en Ciudad Juárez, en Tepito, ¿sí? Que les da miedo meterse. No, pero en aquel día será una cosa espantosa a nivel mundial. Vean 2 de Timoteo 3. Esto también sepas, que en los postreros días, vean, vendrán tiempos peligrosos, muy peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, vean la lista, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Toda esta lista, póngansela a una sola persona. O sea, que en una persona se reúnan todas estas cualidades. ¿Se imaginan? O sea, los hombres se convertirán en monstruos. Los hombres, ¿se acuerdan? Antes del diluvio, fueron entregados a una mente depravada. Es lo que pasó, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Pero no solamente con Sodoma y Gomorra. En el diluvio, eso se veía en todo el mundo. Dicen algunos que en las ciudades grandes es donde se ven los pecados más horribles. Y que en las ciudades pequeñas, en los ranchitos, en los pueblitos, pues hay gente muy trabajadora, los agricultores, gente muy decente. Pero en aquel día no resultará así. Todo mundo se va a quitar la careta. Todo mundo sabrá quién es Dios. Y lo que son las cosas, vean. Ese Dios verdadero lo odian. Entonces, lo que van a ocurrir en aquellos días no cambiará su odio, acrecentará su odio. Como veremos también. El hombre por naturaleza odia a Dios, odia la ley de Dios, odia su palabra. Pero en aquel día la oposición será abierta, descarada, manifiesta. Ahora hay muchas personas que si ustedes quieren hablarles del Evangelio, les sacan una Biblia, les enseñan un libro cristiano, lo reciben y lo leen. Incluso algunos dicen, oye, dice, no entiendo esto, ¿quieres explicármelo? Cosas que ocurren en la providencia de Dios, en la gracia común de Dios. Pero en aquellos días no va a ser así. Va a venir el enemigo como río, dijo uno de los profetas. Como un río impetuoso que todo lo arrastra. Entonces los abortos, la homosexualidad, el lesbianismo, el robo, el crimen, el narco, el desenfreno, se manifestarán como nunca antes. Dios entregó a los antediluvianos a una mente depravada. Como ustedes no quieren tenerme en cuenta, como ustedes no quieren saber de mí, yo no quiero saber de ustedes. Dios los abandonó y por eso cometieron pecados horribles. Y eso es lo que sucederá antes del fin. Dios los va a entregar. O sea, es por decirlo de alguna manera, para justificar lo que Dios hará con ellos, los entregará a ese pecado que aman, porque en el fondo lo aman. Hay personas que si les hablamos de la Biblia, si les hablamos del pecado, si les hablamos del Evangelio, no nos quieren escuchar. Nos dicen que somos locos, necios, fanáticos. Si bien nos va. Pero en aquellos días las cosas subirán de tono. La reprobación será notoria. ¿Recuerdan qué quiere decir esta palabra? La palabra reprobación. La reprobación es la contraparte de la elección. Dice en Efesios 1 que Dios escogió a los creyentes, a los salvos, desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos y sin mancha delante de Él. Dios los predestinó a los creyentes, Dios los escogió. Escogió a los creyentes antes de que nacieran. Antes de que Dios creara el mundo, Dios ya sabía cuántos hombres crearía, cuántos hombres escogería para ser salvos y cuántos no. Entonces, en su mente infinita, unos eran escogidos y otros eran reprobados. Cuando una persona nace en este mundo, Dios ya sabe el futuro de esa persona. Cuando nace un pequeñito, ¡ay, qué lindo niño! Pero no sabemos si va a terminar en el infierno, pero Dios sí lo sabe. Muchos dicen, no, pero es que Dios es injusto, ¿cómo Dios da un destino de antemano? Dicen que Dios es injusto, vean, si Dios fuera a ser estrictamente justo, todos iríamos al infierno, nadie merece la salvación, todos somos pecadores. Pero Dios en su misericordia, a pesar de que todos somos pecadores, Dios quiso escoger a algunos para ser salvos, y no a otros. En esto se manifiesta su misericordia. En esto se manifiesta su justicia. Dios es tanto misericordioso como justo. Entonces, hay escogidos porque es misericordioso. Hay reprobados porque Dios es justo. Tienen que sufrir el castigo que sus pecados merecen. Entonces, en la gran tribulación, la reprobación será notoria. Se verá claramente quiénes son los escogidos y quiénes no. Bien, actualmente Dios está haciendo una separación. Cuando predicamos el Evangelio, unos creen, otros rechazan. Los que creen son escogidos, los que rechazan son reprobados. Entonces ya está, ya existe esa división. Pero en aquel día, esa división será bien notoria, será bien clara. Entonces la depravación total ya no será total, será depravación absoluta. El hombre se mostrará como el monstruo que es. En el infierno, todos los reprobados van a experimentar la ira de Dios. O sea, el fuego que cae del cielo es una muestra, es una prueba de la ira de Dios que se está descargando sobre todos los hombres. Pero acuérdense ustedes que la ira de Dios siempre será ira. Los atributos de Dios no pueden cambiar, Dios es inmutable. Entonces, los que están sufriendo la ira de Dios en el infierno nunca dejarán de sufrirla. Porque si dejaran de sufrirla, entonces eso significaría que Dios dejó de tener ese atributo, Dios dejó de ser justo, Dios dejó de ser santo, y eso nunca ocurrirá. Entonces, la gran tribulación es el inicio de todo esto. Vean ustedes en Apocalipsis, capítulo 15. ¿Ya lo encontraron? Empezamos en el versículo 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, vean, las siete plagas últimas. Plagas siempre ha habido, epidemias siempre ha habido, pestes, terremotos siempre ha habido. Pero aquí habla de las siete plagas postreras, o sea, son las cosas que ocurrirán un poco antes de que Cristo aparezca. Y vean lo que dice al final del versículo 1, porque en ellas es consumada la ira de Dios. ¿Sí? Ahora ven el 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? ¿Ven? Es lo que cantan los creyentes en el cielo, ¿sí? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Pero vean lo que dice ahora, porque tus juicios son manifestados. Vean, estos juicios hablan de... está relacionado con la ira de Dios que menciona al final del versículo 1. ¿Sí? Equivale a castigos, ¿sí? Serán manifestados. Pero ustedes que han leído el libro de Apocalipsis, no sé si se acuerden que antes de que se mencionen las copas de ira, aquí, a partir de aquí empieza a hablar de las copas de la ira, pero antes de las copas de la ira habla de las trompetas del juicio. Y son 7 también. ¿Por qué primero trompetas y luego copas? Vean, las trompetas, dicen los eruditos, son advertencias, son juicios preliminares, advertencias acerca de lo que les vendrá después. Es como cuando la mamá le da al niño una nalgadita y le dice, mira hijo, esta nalgadita es por lo que hiciste, pero si vuelves a hacerlo ya no te voy a dar una nalgadita, te voy a dar una nalgadota. ¿Sí? Entonces Dios nos advierte con cosas pequeñas a través de la historia. Cada juicio que Dios envía a este mundo es Dios el que lo hace. Yo les decía el otro día, ¿quién ocasionó el tsunami en Japón? Fue Dios. ¿A quién usó? A un ángel. Todos los terremotos, todos los huracanes, todos los desastres naturales son provocados por ángeles. La naturaleza está en las manos de Dios, la naturaleza no se manda sola. Entonces, cuando Dios quiere que surja un terremoto o un tsunami o algo tan destructivo como esto, son ángeles los que hacen las cosas. Y aquí, quienes tienen las copas de ira, quien las desatan, son ángeles. Los ángeles trabajan para Dios. Las trompetas tienen el propósito de guiar a los hombres al arrepentimiento. Vean, suele suceder que en una familia donde nunca había habido sufrimiento, de repente llega. Un hijo sufre un accidente, se les muere un ser querido, el papá que tenía un buen trabajo de repente se quedó sin trabajo, y hay hombres que habiendo tenido una profesión luego terminan de boleros, terminan vendiendo discos en el metro o cosas por el estilo, teniendo una profesión. O sea, esas cosas son advertencias. Si hay sufrimiento en la casa del vecino, ¿por qué en la mía no? ¿Acaso yo soy mejor que el vecino? No. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si aquel está sufriendo, tú puedes sufrir mañana. O sea, no te jactes de que tú eres mejor que él. No, no, no. Eso me puede suceder a mí. Entonces, a través de la historia, Dios advierte a los hombres. Tengan mucho cuidado. Estas cosas te pueden suceder. Si les han sucedido a tantos, ¿por qué a ti no? Dios quiere, Dios busca, a través de las trompetas de juicio, que los hombres le busquen, por si quizá palpándole a alguien, dice en el libro de los Hechos. Hay hombres que han llegado a ser creyentes por pura casualidad, vamos a decirlo así. Yo les hablaba el otro día de aquella mujer que me habló por teléfono, que se divorció, vio a su marido con otra, le pidió el divorcio, se divorciaron. Ya se puso a leer la Biblia. Si no se hubiera divorciado, no hubiera empezado a leer la Biblia. Entonces, si realmente es cristiana, pues qué bueno que ella tiene un divorcio. Bendito divorcio. ¿Sí? Sí. Y hay muchas personas que no buscan a Dios hasta que les aprieta el zapato. Pues entonces, si Dios nos pisa los callos o nos aprieta los zapatos, pues qué bueno para que busquemos a Dios. Los japoneses están realmente buscando a Dios. Qué bueno que así fuera. El otro día estaba escuchando una predicación del hermano Sujel y dice, ¿qué creen, hermanos? Dice que el pastor Saladín acaba de llegar de Haití y qué buenas noticias nos trajo de allá. Yo dije, qué bueno. Entonces, ¿de algo sirvió el terremoto de hace poquito? Si ya se están levantando iglesias cristianas en Haití, si solamente así pudieron entender los pobres haitianos, pues qué bueno. Dios habla de muchas maneras, Dios nos aflige, pero somos bien necios, no queremos entender. Pero las siete copas de ira no tendrán el objeto de advertir. Será la ira descargada sobre los hombres. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Vean lo que dice Apocalipsis 16. Dice el versículo 1: y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles: y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Vean, Dios dándoles órdenes a los ángeles. Y dice el versículo 2: y fue el primero, o sea, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué vino? Una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Vean, los que adoraban a la bestia. O sea, antes de esto, vemos los que son sellados por Dios. Entonces, hay unos que son sellados por Dios y hay otros que son sellados por Satanás. Acuérdense ustedes que el sello habla de propiedad. Entonces dice Dios: estos sellados son míos, no los toquen. Estos no me pertenecen, son sellados del diablo. Órale, sobre ellos. O sea, ¿qué trabajo le cuesta a Dios librar a los creyentes de estas copas de ira? Acuérdense ustedes que en Egipto, cuando cayeran las plagas de los piojos, las ranas, la sangre y todo eso, esas plagas afligieron a los egipcios, no a los judíos. Entonces, si a Dios le place librar a los creyentes, ningún trabajo le cuesta. Ahora, la versión antigua dice una plaga mala y dañosa. La versión 60 dice una úlcera maligna y pestilente, una epidemia que no se podía curar. A través de la historia han habido enfermedades incurables, al menos por un tiempo. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios sacarse de la manga, vamos a decirlo así, enfermedades que ni siquiera son conocidas ahora? Hay un montón de enfermedades que nunca habíamos oído. Nosotros conocimos a una muchacha que tenía miastenia gravis. ¿Usted no han oído hablar de esta enfermedad? Miastenia gravis. ¿Saben en qué consiste esa enfermedad? Que la persona no puede aguantar ni una cuchara, se le cae. No puede agarrar nada con sus manos porque se le cae. Y luego de repente se le doblan las piernas y se cae. Es una enfermedad rarísima y no hay cura para esa. Y les estoy nombrando una, hay un montón de enfermedades raras. ¿Quién sabe exactamente en qué consistirán estas plagas malas y dañosas que dice aquí esta versión? Esa será la primera copa. Enfermedades horribles. Ahora, ustedes saben que hay muchas religiones ahora que les prometen a los hombres sanidad, y pobres personas van con sus sillas de ruedas. Ay, es que ahí dice el profeta, dice el apóstol, que tiene el don de sanidad y que me va a sanar. Pobres personas buscan la sanidad de su cuerpo, pero no buscan la sanidad de su alma. No les importa su alma. Lo único que les importa es su salud física. ¿De qué serviría que Dios lo sanara si esas personas no son salvas? Entonces, Dios les aflige a través de esa enfermedad como una trompeta de juicio, pero no buscan a Dios, no se arrepienten de su pecado, entonces esas personas no son salvas. Y supongamos que en aquellos tiempos, ya cerca del fin, las enfermedades no solamente afligieran a los inconversos, que también afligieran a los cristianos, supongamos. Bueno, es lo que sucede ahora, porque por muy cristiano que tú seas, te enfermas en cualquier momento y tal vez hasta de una enfermedad incurable también, ¿no? Te sale el doctor, ya te hizo un buen chequeo y resulta que tienes cáncer. Un cristiano, por muy cristiano que sea, se puede enfermar de la diabetes, y pues la diabetes es una enfermedad muy fea. Pero la reacción de un creyente ante una enfermedad es muy diferente a la de un inconverso. Porque Dios le pone un colchoncito a las camas de todos los enfermos, de todos los que son sus escogidos. De manera que podemos estar bien enfermos y aún estar contentos. Y aun si Dios nos mandara una enfermedad incurable, que tuviéramos que morir, no hay problema. Nos vamos con Cristo más rápido. Pero un inconverso no puede ver así la enfermedad. Vean la segunda copa, Apocalipsis 16:2. 16:3 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Vean, este es un milagro parecido a lo que ocurrió en el Mar Rojo. Nada más que cuando Moisés puso su vara en el Mar Rojo, ustedes han visto la película de los 10 mandamientos, lo que se llenó, lo que se volvió sangre fue el Mar Rojo nada más. No todas las aguas de todo el mundo. Pero aquí está hablando de los mares de todo el mundo. Y dice, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Vean, a través de la historia, muchas personas han muerto en el mar o por el mar. Incluso muchos cristianos habrán muerto. Dicen que algunos iban en el Titanic, algunos cristianos verdaderos, bueno, pues, se fueron con Cristo. ¿Sí? Pero Leonardo DiCaprio no era uno de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Pues en la gran tribulación, por aquellas fechas, muchísimas personas van a morir por esa plaga. Vean, van a ocurrir en el mar cosas espantosas. Vean Lucas 21. Este texto lo vimos el otro día, creo. Lucas 21. Vean lo que dice aquí. Entonces, y habla de lo mismo, ¿sí? Del fin del mundo, dice: entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. La confusión del sonido de la mar, y dice el 26, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Vean, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Esto será a nivel mundial. No será como este tsunami en Japón, que nada más afectó a los japoneses. O sea, será algo terrible. Vuelvan a Apocalipsis, capítulo 16. Vean el versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. No solamente el agua del mar, sino también los ojos de agua. Vean, los ríos normalmente surgen en las montañas. Va fluyendo el agua y los ríos terminan desembocando en el mar. O en algún lago el agua se evapora, se convierte en nubes y el agua está dando vueltas. Pero aquí está hablando de las fuentes de las aguas. ¿Cómo es eso? Entonces será algo más grande todavía, más sorprendente que el hecho de los mares. Quiere decir que todos los lagos, lagunas y ríos y ojos de agua, fuentes de agua, se llenarán de sangre también. Ahora vean la cuarta copa en el versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y vean, se arrepintieron, no, dice, y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Por qué blasfemaron el nombre de Dios? Porque sabrán que Dios es el que les causa eso. O sea, ellos entenderán que quien les manda el calor en sí no es el sol, es Dios que está detrás del sol. Dice después que tiene potestad sobre estas plagas. Sí, Dios tiene potestad, tiene autoridad sobre el sol. Dice, y no se arrepintieron para darle gloria. El otro día estaba viendo un programa. Yo eso no lo supe en su momento. Yo no sé cómo pueden ocultar las cosas en su momento. Que en 1993, vean, no hace mucho, hace poquito en realidad, murieron en París, nada más en París, 13,000 personas por el calor. Vean, París es una ciudad no muy caliente. ¿sí? O sea, no hace mucho calor en esa ciudad. No está muy cerca del mar, ni del Mediterráneo, ni del Mar del Norte, ¿no? Del Canal de la Mancha. Pero dice que llegó a 40 grados de calor ahí. Un lugar donde siempre hay 20, 22 grados, llegó a 40. Vean, aquí en México es más o menos esa temperatura la que hay siempre. 20, 22, 24. Ya cuando en México hay 24 es un calorón. Ahorita, ¿cuántos grados calculan que haya? Yo le calculo que unos 22, 23, ¿no? Yo le calculo. Imagínense que de repente subiera a 40. Tremendo. Hay países donde están acostumbrados al calor, 40 no se espantan, ¿sí? Pero un país donde están acostumbrados a un clima tranquilo, ahora imagínense un calor a nivel mundial, les va a decir Dios, querían calentamiento global, ahí les va. Antes del fin las cosas serán terribles en todo el mundo. Vean la quinta copa en el versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Vean, ya apareció la bestia es el anticristo. Sí, ya para entonces ya apareció. Ya se sabe quién es. Dice, y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. Ahora, cuando hemos estudiado el tema del anticristo, no se les olvide que en un principio el anticristo va a hacer un montón de cosas maravillosas. Uy, la gente lo va a adorar, va a pensar que es Dios. Pero aquí estamos hablando ya del final de su ciclo, de su reinado. Dice, se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. No dice qué ocasionará ese dolor, pero será un dolor producido por Dios mismo. No sabemos a través de qué. Ahora vean la sexta copa en el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vean, los comentaristas nos dicen que estos reyes del oriente son los chinos, son los rusos, o podrán estar los de Irán, países que odian a Israel. O sea, vendrán a atacar a Israel y Dios los defenderá. Esta será la batalla del Armagedón. ¿Sí? Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vean, los hombres de este mundo se juntarán para pelear contra Dios y contra su pueblo. Y dice el 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y dice el 16, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vean, no hay ningún lugar en Israel, en Palestina, que se llame Armagedón. No hay ninguno. Pero dicen algunos que esta palabra se deriva de la palabra Megido. ¿Y qué es lo que ocurrió en Megido? ¿Por qué está diciendo Dios que iba a suceder eso? Vean ustedes Jueces, el libro de Jueces, capítulo 5. Dice, vinieron reyes y pelearon. O sea, se juntaron los reyes de las naciones vecinas de Israel, dice, y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, dice, en Tanac, junto a las aguas de Megido. ¿Sí? Dicen los eruditos que la palabra Armagedón se deriva de esta palabra. Ahora, ¿qué sucedió en esta? Si ustedes analizan todo este capítulo, y el anterior me parece, habla de cuando los cananeos estaban armados con carros terribles de guerra, carros errados que les llamaban. Entonces los judíos tenían miedo de ellos. O sea, los cananeos habían llegado al límite de su poder y ellos se sentían como desamparados, los judíos. Entonces Dios levantó una mujer como lideresa, lideresa política, y a ella le dio la victoria. Pero vean, fue Dios el que peleó por los judíos. O sea, era una batalla que no había posibilidades de victoria. O sea, era imposible que ellos ganaran. Pero Dios descendió y les dio la victoria. Entonces dicen los eruditos que la batalla de Armagedón es un tipo de todas las batallas donde los judíos estaban condenados a ser derrotados, pero Dios peleó por ellos. Todavía no sé si ustedes sepan que hubo una batalla que se llamó la batalla de los siete días, la guerra de los siete días. Fue, no recuerdo en qué año, pero fue en el 50 y tantos, creo, en donde atacaron a Israel los egipcios y ya los iban a devorar. Dios peleó a favor de los judíos y venció a los egipcios. Entonces, en la batalla de Armagedón, estas naciones van a atacar a Israel, se opondrán a Dios mismo, porque ya para entonces los judíos van a ser convertidos. O sea, en esa etapa del mundo ya los judíos se convirtieron. Entonces Dios va a pelear por ellos y va a derribar a todos los que se pusieron en contra de él. Bueno, las fuerzas anticristianas de este mundo, las naciones anticristianas, porque en realidad todas lo son, ¿sí? No hay ninguna nación que como tal pueda llamarse cristiana. Todos los gobernantes de todas las naciones son paganos, son ateos, se oponen al Dios de la Biblia. Entonces Israel va a clamar en aquellos días del anticristo y Cristo vendrá en su defensa. Ahora vean ustedes la séptima copa, Apocalipsis 16, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, o sea, las islas desaparecieron. O sea, porque se cree que este terremoto provocará un tsunami tan grande que todas las islas van a desaparecer, dice. Y los montes no fueron hallados, o sea que el agua penetrará y cubrirá montes enteros. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. O sea, los que no murieron por el terremoto y por el tsunami morirán por el granizo. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo. Antes blasfemaron por la plaga del calor, porque su plaga fue muy grande. Dice, un granizo grande como del peso de un talento. En aquel tiempo un talento pesaba 34 kilos. Los hombres dicen, ¿de qué me acusas? ¿Dices que soy pecador? El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. No, pues todos somos pecadores. ¿Quién va a arrojar la primera piedra? Dios les va a arrojar la primera piedra, y la segunda y la tercera. Porque Dios, Él sí está libre de pecado. Todas las plagas, todas las catástrofes de la gran tribulación tienen una semejanza, una cierta semejanza con las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? En las plagas de Egipto, Dios convirtió las aguas del mar en sangre. Luego hubo piojos y ranas y moscas, langostas, la plaga en el ganado, la plaga de granizo, la plaga de tinieblas, Y por último, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Pero las plagas contra Egipto, acuérdense, no fueron enviadas para ablandarlos, fueron enviadas para endurecerlos. Porque Dios quería sacar a su pueblo, y solamente de esa manera lo hizo. El diablo, o sea, Faraón no quería que fueran libres los judíos. Satanás no quiere que seamos libres los cristianos. Satanás siempre quiso ser adorado y no querrá que nadie adore a Dios. Y en ese día será igual. Y ya vimos el texto de ahí de Lucas 21 donde dice que el sol y la luna y las estrellas sufrirán grandes cambios. Será una catástrofe cósmica, ¿sí? Vean Apocalipsis capítulo 8. Y aquí habla de lo mismo, nada más que ahí en Apocalipsis habla en diferentes ciclos. Por eso es tan difícil de entender el Apocalipsis. Dicen en el capítulo 8, en el versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, vean, son las trompetas de juicio. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. ¿Cómo será eso? ¿Una estrella cayendo en el mar? ¿Cómo lo pueden ustedes entender? ¿Será un asteroide, un aerolito, un... quién sabe? Dice el 11. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, o sea, en amargura. Y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Habla de lo mismo. Miles y miles de muertos. No se repondrán de una plaga cuando vendrá otra. Y otra. Eso es lo que pasó con los egipcios. Una plaga tras otra. Pero los hombres odiarán a Dios. Y más lo odiarán aún. Ahora, si ustedes creen en esto, si ustedes no dudan esto, debe de producir grandes beneficios en nuestras vidas, en nuestras almas. ¿Por qué? Vean, Dios no puede mentir. Dios no puso estas cosas tan claramente, de modo que todos las entendiéramos claramente. Pero nos da una probadita, nos da un vislumbre de lo que es la realidad. Dios quiere que tengamos temor. Y ese temor debe de conducirnos a nosotros a muchas cosas. Por ejemplo, a testificar. Si ha de haber tantas personas que morirán sin Cristo, que morirán sin arrepentirse, ¿cómo no debiéramos evangelizar nosotros? El otro día fui a predicar a Zacapoaxtla, en Puebla. Se reunieron 7 personas, son miembros de 2 familias nada más. Pero me decían que ahí en ese pueblo, en Zacapoaxtla, hay 47,000 habitantes. Supongan ustedes que nada más esos fueran 7 creyentes. Y los demás, 46,993 fueran inconversos. Todos esos al infierno. ¿Cuántos se perderán en Ciudad Neza? Eso debe de conducirnos a pedir una visión espiritual, que Dios nos deje ver las cosas como Él las ve, que Dios nos enseñe a sentir compasión por los que se pierden, que Dios nos enseñe a sentir lo que Él siente. Vean, por naturaleza somos egoístas y nos importa nuestra vida, y nos importa nuestra familia, nos importan nuestros hijos, nuestro trabajo y los demás, pues, allá que se arreglen como puedan. Pero debemos sentir compasión por las almas que se pierden. Esto debe de conducirnos a ser sobrios. O sea, a no poner demasiado nuestros ojos en las cosas de este mundo. Muchos piensan que para ser felices tienen que comprar esto y aquello y aquello. No necesitamos tantas cosas. Lo que necesitamos es a Dios, es a Cristo. O sea, que Dios nos ayude a ser congruentes. Si decimos que somos creyentes y que amamos más a Dios que a las cosas de este mundo, pues que lo podamos demostrar. Y también esto debe de conducirnos a ser fieles. El amor de muchos se enfriará en la etapa final. Nosotros debemos calentarnos, no enfriarnos. O sea, cada día que pasa, ser mejores cristianos. Y también esto debe de conducirnos a velar. O sea, a estar vigilantes, a estar despiertos, porque en cualquier momento las cosas pueden sobrevenir. Nunca fue fácil ser cristiano. Nunca. Pero si ahora que las cosas son fáciles para nosotros, que tenemos oportunidades de evangelizar, de servir a Dios, no queremos hacerlo, entonces tenemos que hacerlo cuando las cosas se pongan duras. Y otra cosa, también debe de conducirnos a ser agradecidos. Porque si nosotros no somos de los reprobados, si Dios nos escogió para ser salvos, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? No se les olvide que Dios nos ha librado de la ira que vendrá. La ira de Dios será descargada sobre millones, pero no sobre los cristianos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, aunque aún si muriéramos en la gran tribulación, no seremos partícipes de la ira de Dios, porque para nosotros la ira de Dios fue descargada sobre Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó porque tenía que soportar la ira que nosotros merecíamos. Entonces el Padre no podía amparar a alguien que estaba cargando el pecado de nosotros. Entonces Dios lo desamparó, pero esa ira ya no será descargada sobre nosotros. Se descargó sobre nuestro sustituto. No se les olvide, fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Los inconversos en esos días le pedirán a las piedras: cubridnos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Pero quien debe de cubrirnos es Cristo. A Cristo se le llama nuestro escondedero, porque en Él nos escondemos de la ira de Dios. Pero aquellos que no acuden a Cristo tendrán que sufrir la ira de Dios y lamentarán su locura terriblemente en aquellos días. La puerta se cerrará, ya no se predicará el Evangelio, ya no habrá oportunidad de salvación para nadie. Esas personas desearán mejor no haber nacido, preferirán no haber nacido. Aquellos que tuvieron una Biblia en casa y que nunca la leyeron, lo van a lamentar eternamente. Si yo tenía la Biblia en casa, ¿por qué no la leí? Eso debe de conducirnos, por último, a temer a Dios. Vean, a través de todos los sermones, a través de todas las predicaciones, Dios quiere conducirnos a esto. Dios no nos felicita, Dios no nos alaba. Vean, aunque un creyente ande bien en esto y en esto y en esto, en algunas cosas andamos mal. Entonces, Dios no nos alaba por las cosas que andamos bien. Nos habla de lo que andamos mal. ¿Para qué? Para que corrijamos el asunto. Un creyente que sabe que anda mal en algo y no pone el remedio, no se corrige, ¿cómo tendrá paz en su corazón? ¿Se sentirá culpable? ¿Se sentirá como un hipócrita? ¿Se sentirá como que no sale del hoyo? ¿Pero cómo no, si no está haciendo lo que debe hacer? Hay muchas personas que no tienen paz en su corazón, ¿saben por qué? Porque en lugar de temer a Dios, temen a los hombres. Un día yo les contaba, un hombre le dice a su esposa: dime que estoy mal, yo estoy dispuesto a corregirme, tú nada más dime que estoy mal, hazme una lista de mis errores y yo los corrijo y ya voy a andar bien. Pero un marido que trata de agradar a su esposa, forzosamente el agradar a su esposa, ¿está agradando a Dios? Un hombre puede ser tenido por su esposa como un excelente marido y Dios verlo como un hipócrita. Nosotros debemos agradar primeramente a Dios, después a nuestra pareja. Una esposa no tiene por qué tener el miedo a su marido. Una esposa debe temer a Dios. Pero las esposas que dicen: ay, va a llegar mi marido, voy a tenerle de comer porque si no me pega. No, debe tenerle temor a Dios. Debe de cumplir con sus deberes poniendo sus ojos en Dios, no en su marido. Ahora, hay maridos que aunque ustedes no lo crean, le tienen temor a su esposa. Pero eso es indigno, eso es vil, eso es rastrero, eso no es correcto. El hecho de que un hombre quiera agradar a su esposa porque la tiene contenta, es un buen marido, tal vez sea un hipócrita. Un marido debe de buscar agradar a Dios primeramente. Vamos a suponer una hija que tiene una mamá que tiene el carácter muy fuerte y que dice que es cristiana. Dice, no te pongas ese vestido, no te pongas esa falda, no te pongas ese pantalón, tienes que vestirte como cristiana, vas a usar una falda larga. Entonces la muchachita de 15 años, para agradar a su mamá, se pone una falda larga. ¿Cuál es el motivo por el que la chica usa la falda larga? Para agradar a su mamá. No lo hace para agradar a Dios. Ahora, ¿es pecado que la niña use una falda larga? No, claro que no. Está bien que la use. El problema es que no está haciéndolo para agradar a Dios. No tiene temor de Dios, tiene temor de su mamá. Si una hija tiene en mente agradar a su mamá, toda su conducta será para agradar a su mamá, pero en su mente no está Dios, nomás está su mamá. Yo les he dicho, por ejemplo, los de la luz del mundo, los del buen pastor, esas mujeres todas usan falda larga. ¿Es pecado que usen falda larga? No. El problema es que creen que son salvas porque usan falda larga. Dicen, no, es que el pastor me dice que yo debo usar falda larga. Como uso falda larga, de seguro me voy a ir al cielo. No, te equivocas. Nadie se va al cielo por usar falda larga. Entonces, el problema está en los motivos. El marido debe degradar a su esposa, pero primero a Dios. Si quiere agradar a su mujer, entonces quiere decir que tiene temor de su mujer y no de Dios. Y una persona que no agrada a Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque quede bien con los hombres, aunque los hombres lo feliciten y que sus papás lo tengan como un excelente cristiano, el día del juicio Dios le dirá, pues sí, tú tenías temor de tus papás, tenías temor de tu esposa, tenías temor de tu marido, tenías temor de todos, pero de mí nunca. Vean Isaías capítulo 8. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Quién debe ser nuestro temor? Dios. Pero vean cómo dice, a él santificad. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir a él glorificar. La hija que se viste para agradar a su mamá está glorificando a su mamá y no está glorificando a Dios. Una persona que tiene temor de los hombres, que tiene temor del rechazo de los hombres, de las críticas, del qué dirán, nunca puede tener paz en su conciencia. Nuestras miradas nunca deben estar puestas en los hombres, solamente en Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, entonces tenemos paz en nuestro corazón. Y si los demás nos critican, nos ofenden y nos juzgan mal, allá ellos. Vean el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7, vean lo que les dice Dios a los israelitas ante la posibilidad de ir a la batalla contra los cananeos, ¿no? Les dice, no desmayes delante de ellos, dice, no tengas miedo de los enemigos, y dice, que Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Dice, mira, los enemigos no son los terribles, no, dice, el terrible soy yo. ¿Sí? Vean otro texto, Deuteronomio 28. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, dice Jehová tu Dios. Vean, el nombre de Dios es el nombre terrible o temible, es lo mismo. Vean el Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96, versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y vean lo que dice ahora: terrible sobre todos los dioses. Los japoneses tenían temor de sus dioses, pero vean, dicen, no, Jehová es terrible, temible sobre todos los dioses. Porque los demás dioses no son temibles, en realidad, pero este Dios nuestro sí lo es. Hay personas que dicen ser cristianas, que son capaces de reconocer sus culpas ante Dios, que escuchan una predicación y tienen temor y dicen, no, Dios es muy grande, y se sienten mal en su conciencia por lo que leen, por lo que escuchan. Pero cuando una persona, algún hermano, alguien les dice que están mal, se enfurecen. ¿Por qué se enfurecen? Si yo sé que estoy mal en algo, ¿por qué me enfurezco si alguien viene y me lo dice? Vean, si yo tengo temor de Dios, un verdadero temor de Dios, yo voy a reconocer mis errores, me lo señale quien me lo señale. Ahora, vamos a suponer que yo tengo temor de que los hombres me vayan a señalar un error y yo trato de agradarlos. Tengo temor de ellos, pero de Dios no. Entonces, ¿de qué sirve eso? Hay personas que son muy humildes ante los hombres, aceptan cualquier cosa, pero si les hablamos de que Dios está en contra de ellos, no, ¿qué te pasa? O sea, se enojan ante la sola posibilidad de que puedan andar mal delante de Dios. No, si yo soy humilde ante los hombres, entonces de seguro que soy humilde ante Dios. No, hay hombres que son humildes ante los hombres porque son cobardes, no porque sean humildes, porque tienen miedo de los hombres, no, para no tener problemas. Sí, lo que tú digas, que eres un donadie y que eres un... Sí, hombre, lo que tú digas está bien, hombre. Pero no es que sean humildes. Yo les decía que las trompetas son advertencias. Y escuchen, cada sermón, cada predicación es una trompeta de advertencia. Dios quiere a través de cada sermón conducirnos a temerle a Él. Dios no quiere que tengamos miedo de nada más que de Él. Bien, hay personas que tienen miedo de la soledad, tienen miedo del futuro, ¿qué va a ser de mí cuando yo esté viejo? Tienen miedo de quedarse solteros, tienen miedo de quedarse sin trabajo, tienen miedo de un montón de cosas, pero no tienen temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, se nos quitan todos los otros miedos. Hay personas que son capaces de pagar más de 1,000, 1,500 a un psicólogo porque tienen temores. El psicólogo ya les da su sobadita, ya les quita sus temores. Los temores vienen por el pecado. No necesitamos ir con ningún psicólogo. Arrepiéntanse de su pecado y Dios será su psicólogo. Témanle a Él y se ahorren lo del psicólogo. Sí. Y entonces tendremos paz. Y si vienen estas plagas y otras peores que no hemos visto, no hay problema. Nos vamos con Cristo, nos morimos. ¿Cuál es el problema? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que pongas tu temor en nuestros corazones. Líbranos de temor del hombre. Líbranos de soberbia. Ayúdanos a temerte solamente a ti. Danos un corazón dispuesto a obedecerte y hacer tu voluntad en todas las cosas, que nada más tú seas nuestro Dios. Te pedimos por los que no son convertidos, que pongas tu temor en ellos para lo mismo, para que te busquen y sean salvos. Oh Dios, no dejes que ninguno de los que está aquí salga sin arrepentirse de sus pecados. Condúcelo tú, oh Dios, a doblar sus rodillas delante de ti, para que confíe solamente en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.